Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
El capítulo para este día, apreciado amigo, lo vamos a ubicar en Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, empezó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando empezó a reinar tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor como David su padre. Quitó los altos, quebró las imágenes, taló los postes idolátricos y destrozó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los israelitas le quemaban incienso. La llamaban Neustán. En el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque se llegó al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Y el Señor estuvo con él, y todo lo que emprendía prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Batió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de guardia hasta la ciudad fortalecida. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el séptimo año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la cercó. La tomó al cabo de 3 años. En el sexto año de Ezequías, que era el noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria traspuso a Israel a Asiria, y los puso en Ala y en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Eso sucedió porque habían desobedecido al Señor su Dios, y habían violado su pacto y todo lo que Moisés, siervo del Señor, mandó, ni los habían escuchado ni puesto por obra. A los 14 años del rey Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fuertes de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: he faltado, vuélvete de mí y llevaré lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata, 11,000 kilos, y 30 talentos de oro, 1,020 kilos. Por tanto, Ezequías dio toda la plata que halló en la casa del Señor y en la casa real. Entonces descompuso Ezequías las puertas del templo del Señor y los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y los dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al jefe general de sus ejércitos, al jefe de los eunucos y al copero mayor, al frente de un gran ejército. Llegaron a Jerusalén y acamparon junto al conducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del batanero. Llamaron al rey y salió a ellos el mayordomo Eliasim, hijo de Hilcías, el escriba Sebna y el canciller Joá, hijo de Asaf. Y el copero mayor les dijo: decida Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿en qué apoyas tu confianza? Dices: tengo consejo y fuerza para la guerra, pero son palabras vacías. ¿En qué confías que te has rebelado contra mí? ¿Confías en esa caña rota de Egipto que traspasa la mano del que se apoya en ella? Tal es Faraón, rey de Egipto, para los que en él confían. Y si decís: confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es aquel cuyos altos y altares quitó a Ezequías y dio a Judá y a Jerusalén? ¿Ante este altar de Jerusalén adoraréis? Por tanto, empéñate con mi señor el rey de Asiria. Yo te daré 2,000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo, pues, podrás rechazar a un capitán, el menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto por sus carros y su gente de a caballo? Además, ¿vengo yo a destruir este lugar sin el Señor? Él me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliasim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joá, al copero mayor: te ruego que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no nos hables en hebreo a oídos del pueblo que está sobre la muralla. El copero replicó: me ha enviado mi señor a decir estas palabras solo a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre la muralla, expuestos a comer con vosotros su propio estiércol y a beber su propia orina. Entonces el copero mayor se paró y clamó a gran voz en hebreo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey: No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. No os haga Ezequías confiar en el Señor, en que Él os librará y en que esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No oigáis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y cada uno comerá de su vid y de su higuera, y cada uno beberá el agua de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivos, de aceite y de miel. Allí viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos esos libró a su provincia de mi mano para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Y el pueblo calló. No le respondieron palabra, porque el rey había dicho: no le respondáis. Entonces Eliasim, hijo de Hilcías, que era mayordomo, Sefna el escriba y Joá, hijo de Asaf, canciller, fueron a Ezequías, rotos sus vestidos, y le contaron las palabras del copero mayor. Este capítulo, apreciados amigos, nos muestra que sí es posible ser fiel a Dios en medio de un mundo malo, pagano y perverso. Ezequías es una prueba de ello. Fue un rey con una fe y una confianza colocada en Jehová, que se preocupó por la vida espiritual del pueblo. Fue un hombre de éxito porque obedeció la ley de Dios. Toda su vida prácticamente confió en Dios. Aunque tuvo allí algunos altibajos, pero fue un hombre que la Biblia dice que hizo lo recto delante de la presencia del Señor, ante los ojos de Dios, que en el Dios de Israel puso su esperanza. Se allegó al Señor y no se apartó de él. Y dice el versículo 7 que el Señor estuvo con él y todo lo que emprendía este hombre prosperaba. De hecho, los tres capítulos restantes de este libro de Reyes se van a dedicar a su reinado. Y aunque se necesitaba mucho valor para ser fiel en medio de esta situación, se mantuvo recto delante de los ojos de Dios. Isaías fue uno de los profetas que lo animó a que introdujera una reforma religiosa, lo que hizo mucho beneficio al pueblo de Judá, porque el pueblo volvió a los caminos de sus padres y les dio estabilidad y fuerza entre las naciones. Este hombre tuvo que enfrentarse a una gran cantidad de dioses cananeos. Por ejemplo, él era el dios principal y se le llamaba el padre de los años. Y era un dios que actuaba como juez en las disputas familiares. Y en tiempo del Antiguo Testamento fue sustituido por Baal. También está Acera o Aira, que era la esposa del dios El, que se relacionaba con el dios Baal, porque Baal era el esposo de Acera y su nombre significa señor, amo, energía o marido. Y este era el dios de los fenómenos meteorológicos y de la producción agrícola. También se conocía como el dios de la fecundidad y su culto era extremadamente sensual y era servido por numerosas prostitutas. También está Anat, que era la hermana de Baal, una diosa sanguinaria y de la caza de animales. Otro dios era Astarte. También se menciona Astarot en plural, y esta era la diosa del amor y de la fecundidad humana, porque ella también presidía las batallas. También estaba Dagón o Dagán, que era el dios de los cereales. Y habían otros dioses como Zapas, que era la diosa del sol, Yarak, el dios de la luna, Astar, el dios de los riegos, y Mot, el dios de la muerte. También estaba Yam, el dios de los mares, y dice allí que también estaba dentro de los israelitas Neustán, que era una serpiente que ellos estaban adorando. Pero este hombre se enfrentó todo ese tipo de situaciones. En el Dios del cielo puso su confianza, en el Dios de los ejércitos puso su esperanza, y Dios le dio la victoria. Esa es la característica más destacada de Ezequías, que colocó su confianza en Dios. Y cuando tuvo esas presiones de parte de sus enemigos como Senaquerib, entonces esperó en Dios y salió victorioso. Por eso no hay nada más especial, no hay nada más bonito que confiar plenamente en nuestro Dios. Necesitamos aprender a confiar en Dios, apreciado amigo. Necesitamos aprender a colocar toda nuestra esperanza en sus manos. Cuando coloquemos toda nuestra confianza y nuestra esperanza en las manos de Dios, alcanzaremos la victoria. Que Dios te bendiga, apreciado amigo. Que Dios te bendiga, apreciado hermano oyente. Una vez más te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.